Bien, estamos estudiando este tema de la naturaleza de la expiación y este es un subtema que hace parte de este tema más extenso que conocemos como la doctrina de la salvación, la doctrina de la salvación, o en su nombre técnico le llaman soteriología. Entonces, soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Hoy vamos a empezar una subsección en este tema que se llama la naturaleza de la expiación. Y bajo ese tema de la naturaleza de la expiación, vemos varios aspectos como la expiación de Cristo, la sustitución de Cristo, la reconciliación que Cristo hace por los pecadores para con Dios. Y esos son los otros temas que vamos a estar viendo en estos domingos que vienen. Pero hoy, en primer lugar, de este asunto de la naturaleza de la expiación, vamos a ver la obediencia de Cristo. La obediencia de Jesucristo. Y este es un tema vital y se enseña primero porque todos los otros aspectos de sustitución, propiciación, reconciliación, etcétera, fluyen de esta verdad de la obediencia de Cristo. Entonces, por eso vemos este tema primero, para tener claras esas bases y luego entonces poder entender a mayor, digámoslo así, con mayor claridad, todos los otros elementos de la salvación. Entonces, esta es la obediencia de Cristo. Y manera de introducción, comentamos que una de las preguntas más importantes en la historia de la raza humana es cómo se justifica el hombre pecador delante del Dios Santo. ¿Cómo se puede justificar un pecador delante del Dios Santo, el Dios que es justo, el juez de toda la tierra? Esa es la pregunta más importante prácticamente que nos podemos hacer. Y es una pregunta antigua, es una pregunta que desde los tiempos de Abraham y de Job, el ser humano ya se estaba preguntando ese asunto. De hecho, vaya conmigo a Job. Libro de Job, vaya a Job, está antes de Salmos, pero este libro de Job, que data de ese tiempo allá, de la época de Abraham, un libro, el libro más antiguo de las Escrituras, usted ve en Job 4, 17, observe lo que pregunta aquí, este es Elifaz hablándole a Job. Y esto es una pregunta retórica. Ustedes van a saber la respuesta por la pregunta. Dice el verso 17, Job 4, 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Ustedes qué dicen? No. Y la segunda pregunta es, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? No. Y usted observa que desde los anales de la raza humana, el ser humano ya se está preguntando cómo podemos ser justos delante de un Dios que es santo, que es perfectamente justo. De hecho, aquí mismo en Job, vaya a Job capítulo 9. Job capítulo 9, aquí está hablando propiamente Job. Y Job dice aquí en el verso 2, Job 9, 2, dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y luego Job empieza a dar una serie de respuestas y Job prácticamente está hablando de la incapacidad que el ser humano tiene para justificarse delante de Dios. Más adelante, en Job 14, Job 14, 4, Hay otra pregunta y esta sí, para no dejar dudas, nos da la respuesta. Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y el texto responde: nadie. Entonces esto de nuevo está resaltando esa pregunta de cómo se puede justificar el hombre delante de Dios. Y la escritura misma nos dice de que nadie puede justificarse por sí mismo. Habla de la incapacidad que tiene el ser humano de presentarse justo delante de Dios. Le voy a mostrar un texto más. Pase ahí a Salmos. Pase ahí después de Job. Va a encontrar Salmo 143. Salmo 143. Ahí casi al final, en este quinto libro de los Salmos. Aquí en Salmo 143 tenemos a David, el rey David, y él dice en el versículo 1 y 2, Salmo 143, 1 y 2: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y luego dice en el verso 2: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, a esta pregunta, la pregunta más crucial, más importante, de cómo se justificará el hombre delante de Dios, las Escrituras responden: nadie se puede justificar por sí mismo. Nada puede justificar al hombre, sus propias obras, su inteligencia, sus riquezas, su comportamiento. Nada de eso nos justifica delante de Dios. Y esto es importante mencionarlo, porque la salvación es un asunto de justicia. Y en este tiempo que tenemos de escuela dominical, esto es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver algunos elementos de lo que es esta obediencia de Cristo. Vamos a ver estos elementos o estos aspectos de la obediencia de Cristo que te enseñan la importancia de esta doctrina. Eso es lo que vamos a estar haciendo con el resto del tiempo. Ya vimos en esta introducción que el hombre no puede justificarse, no puede obedecer perfectamente a Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Por eso vamos a ver algunos elementos de la obediencia de Cristo que te enseñan la importancia de esta doctrina. Y recuerden, uno de estos elementos es que la salvación es un asunto de justicia. La salvación es un asunto de justicia. Usted ve en Deuteronomio 25, solamente para mostrar este lenguaje que la escritura usa de legalidad, casi un lenguaje de lo que es la abogacía, las leyes y todo esto. Normalmente, cuando hablamos de la justificación, vaya ahí mientras tanto Deuteronomio 25, pero normalmente cuando hablamos de la justificación, usted va a escuchar que la definición que damos es que la justificación es una declaración legal o una declaración forense que Dios emite hacia el individuo. Entonces, incluso cuando hablamos de justificación, usted ve que usamos un lenguaje, de nuevo, de legalidad, de leyes, porque la salvación es un asunto de justicia. Y usted va a ver que la Biblia emplea ese lenguaje de justificación, una declaración legal del Tribunal Supremo de Justicia. Es algo que tomamos de las Escrituras, porque usted mira Deuteronomio 25, y usted va a observar aquí ese lenguaje legal. 25, versículo 1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, no, eso es lenguaje de legalidad, acudieren al tribunal para que los jueces, que hagan qué? Juzguen. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, en este Deuteronomio 25, usted ve que la Biblia usa, emplea ese lenguaje de legalidad. Está hablando de ir a un tribunal, y en ese tribunal hay jueces que juzgan. Y cuando los jueces juzgan, hay solamente dos veredictos. Hay solamente dos declaraciones que un juez desde un tribunal puede hacer. Y usted ve todo ese lenguaje acá. El verso dice, algunos pueden ser absuelto, absolver, lenguaje de legalidad, absolver al justo. Y obvio, se absuelve porque es justo. Pero en el otro lado, usted tiene la otra declaración, que es condenar, ¿a quién? Al culpable. Usted ve que esto es puro lenguaje de legalidad. Ahora, absolver al culpable y condenar al justo es invertir lo que es justicia. Eso es injusticia. Pero aquí la Biblia nos dice cuál es el estándar de la justicia, de la legalidad. Un tribunal con jueces juzgando, el que es culpable necesita recibir condenación, pero el que es justo, entonces se le absuelve de sus cargos, o se le absuelve de lo que se le acusa. Por eso, cuando hablamos de la justificación en el ámbito de la salvación, decimos que es una declaración legal que el juez de toda la tierra, Dios, emite desde el tribunal supremo divino de justicia, que es su trono, y él declara que los que rechazan a Cristo son culpables y necesitan ser condenados, y sabemos que esa condenación es, son enviados al infierno a pagar por toda la eternidad. Esos son los condenados culpables. Pero en el otro lado, aquellos que creen en Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo únicamente para salvación, entonces esos son absueltos de sus cargos y esos entonces son justificados y entonces tienen la vida eterna. Entonces, la salvación es un asunto de justicia. Y la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios exige obediencia perfecta. Demanda justicia perfecta. Y eso lo vemos en las Escrituras. Vaya conmigo ahí rápidamente a Génesis 2. Génesis 2, vaya ahí al primer libro de la Biblia y usted observa. Dios aquí demanda una justicia perfecta, obediencia perfecta. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Esto es un mandamiento que Dios le da a Adán. Y este es un mandamiento positivo. Esto es algo bueno que Dios le está diciendo a Adán: puedes comer de todos los, el fruto de todos los árboles que hay acá. Eso es un mandamiento. Él tenía que labrar la tierra, que guardar la tierra y disfrutar lo que Dios había creado para él. Eso es un aspecto positivo de este mandamiento de Dios. Verso 17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto es un aspecto, podríamos decirlo así, penal del mandamiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué penal? Porque si Adán come del fruto que Dios prohíbe, el verso 17 dice al final: El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, los mandamientos de Dios, y eso lo vamos a ver ahorita un poquitico más a detalle, tiene esos elementos positivos y penales. Y aquí Dios le está dando un mandamiento muy específico a Adán y Dios está demandando una obediencia completa. No podía ser a medias, tenía que ser una obediencia completa, que todo el tiempo Adán estuviera comiendo de los frutos, cuidando el jardín, trabajando y labrándolo, y a su vez guardándose de no comer del fruto que Dios prohibió. Y Dios demandaba por su justicia y por ser el creador una obediencia perfecta. De hecho, esto no solamente fue antes del jardín del Edén. Aún después de la caída, el estándar de Dios no cambia. Por eso usted va a Génesis 17. Y aquí en Génesis 17 tenemos a Abraham. Ese estándar que Dios demanda, escuche, esto es lo que estamos argumentando. El estándar de justicia, obediencia perfecta que Dios demanda no cambió después de la caída. Dios sigue demandando lo mismo. Y aquí en Génesis 17 vemos a Abraham, que tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios demanda entonces perfección. También otro texto en Deuteronomio 18:13: sé perfecto delante de Jehová tu Dios. Y en el Sermón del Monte, repito ese texto, Deuteronomio 18:13, para el que los están apuntando. El de Génesis 17:1, el que acabamos de leer, donde Dios le dice a Abraham: sé perfecto. Eso no es solamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 48, recuerden que Jesús está predicando en el Sermón del Monte. Y en ese contexto del Sermón del Monte, donde hay discípulos, donde están los discípulos cercanos de Jesús, Jesús le dice a toda la multitud: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ese estándar que Dios demanda desde el jardín del Edén hasta nuestros tiempos sigue siendo obediencia perfecta, justicia, perfección. Eso es lo que Dios demanda del ser humano, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Pero hemos visto, como vimos en algunos pasajes de Job, Salmos y quizás Romanos 3:20 también, de que es imposible de que el ser humano caído obtenga esa justicia perfecta, obedezca completamente, perfectamente a Dios. Usted dirá: eso es injusto. ¿Por qué el Dios santo y justo demanda algo que nosotros no podemos dar? Alguien podría pensar que eso es injusto, pero no lo es. Es una demanda justa que la santidad de Dios requiere. Y casi que no me quiero adelantar, pero ahí es donde entra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a guardar para ahorita más adelante. Hasta el momento hemos visto cómo puede justificarse el hombre delante de Dios. Nada ni nadie lo puede justificar. La demanda de Dios, aún después de la caída, sigue siendo perfección. Obediencia perfecta, justicia perfecta. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque Isaías 64:6 dice que aún nuestros mejores intentos de buenas obras para ganar algún tipo de justicia delante de Dios, Isaías dice que son trapos de inmundicia. Son unos trapos ensangrentados que hieden y que Dios detesta. Entonces, cuando decimos: me voy a justificar delante de Dios con mis obras, voy a obtener mi propia justicia por mis propias obras, es como si usted estuviera viniendo delante de ese tribunal supremo de justicia, del juez de toda la tierra, y usted arrojara delante de él sus pruebas, y son trapos que están ensangrentados, que hieden y huelen feo. Es una ofensa. Isaías 64:6 habla que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, no podemos justificarnos por nuestras propias obras. Ahora, Ese es otro elemento de este tema que necesitamos tener también presente, de que la ley de Dios no solo tiene elementos penales, sino que también tiene elementos positivos, o aspectos penales y aspectos positivos. Y un ejemplo lo vimos en Génesis. En ese mandamiento que Dios le da a Adán, hay un aspecto positivo. Dios le dice a Adán: come de todos los árboles, labura en el jardín, cuídalo, trabaja. Eso es un aspecto positivo. Pero vimos también un aspecto penal. Es una advertencia que Dios tiene para el que quebranta la ley. Y lo vimos ahí porque Dios le dice a Adán: no comas de ese árbol, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Ese es un aspecto penal. Hay una paga por quebrar o quebrantar, violar el mandamiento de Dios. Entonces, por eso hablamos de estos elementos de la ley de Dios, elementos positivos. Otro ejemplo de eso es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Eso es un aspecto positivo, algo que hay que voluntariamente hacer, amar al Señor. Pero también hay aspectos penales, y casi que todos los aspectos penales nacen de este texto de Génesis 2:17, y Pablo lo reitera en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces, la consecuencia, la penalidad o la paga por quebrantar cualquier mandamiento divino es el mismo: es muerte. Entonces, la ley tiene esos elementos. Reitero esto: por un lado, sus aspectos positivos, pero también aspectos penales. Lo que se debe de pagar, lo que se debe de hacer por haber violado, quebrantado el mandamiento. Y la Biblia es explícita. En este caso, solamente hay una manera de pagar esa penalidad, y es muerte eterna. La muerte de Cristo en la cruz satisface las demandas penales que la ley de Dios exige por nuestra desobediencia. Eso es la muerte de Cristo en la cruz. Lo que la ley demandaba, que es la muerte del transgresor, Cristo por su muerte satisface esas demandas de la ley y de la justicia de nuestro Dios. Pero el pago de esa penalidad no nos exime de la obligación de cumplir con las demandas positivas de la ley de Dios. Es necesario, se requiere ambas cosas, no solamente el pago del quebrantamiento de la ley, sino también los aspectos positivos de obedecer todo lo otro que la ley dice. Ahora, para ayudarnos a pensar mejor acerca de esta realidad, podemos pensar en Adán, en el primer hombre. Podemos regresar al jardín del Edén. Y estamos enfatizando ambos aspectos aquí, que es donde entra este tema de la obediencia de Cristo. Todo esto es necesario mencionarlo: la demanda de Dios de justicia perfecta, obediencia completa, la insuficiencia del hombre para cumplir con esos requisitos que Dios exige en su ley. Entonces, esto nos lleva a hablar de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de la obediencia de Cristo, hay dos elementos que se mencionan. Por un lado, se habla de la obediencia pasiva de Cristo, y por el otro lado, se habla de la obediencia activa de Cristo. Entonces, obediencia pasiva y obediencia activa. Ahora, tengo que aclarar que se usan estos términos para distinguir, no porque estos sean dos elementos diferentes en la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es una, toda su vida fue obediente. Pero a través de la historia, los teólogos han utilizado obediencia pasiva y obediencia activa para defender la sana doctrina de los falsos maestros o de los herejes. Entonces, cuando hablamos de obediencia pasiva, no nos referimos a pasiva como de que Cristo estuvo inactivo durante esa obediencia. Esa palabra, obediencia pasiva, se toma de pasión. Entonces, la obediencia pasiva de Cristo se está refiriendo específicamente a la pasión de Cristo, a el sufrimiento de Cristo. Se está refiriendo normalmente a esa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde se enfatizan sus sufrimientos. Le mesaron las barbas, le golpearon, le ofendieron, le escupieron. Y la cúspide de esa pasión de Cristo es su muerte en la cruz. Y es a través de esa obediencia pasiva que Cristo satisface la demanda de la ley. El día que pecares ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Entonces, en su obediencia pasiva, Cristo cumple con esas demandas penales de la ley en su obediencia pasiva, recibiendo la culpa, recibiendo el pecado y Dios castigando en el madero y satisfaciendo su ira en esas 3 horas de sufrimiento. Entonces, eso es lo que es la obediencia pasiva de Cristo. Téngalo ahí presente. Habla acerca de sus sufrimientos y el evento más evidente de eso es su muerte en la cruz. Entonces, hablando de nuevo acerca de Adán, regresando a Génesis 2, vemos que Adán fue creado y era bueno en gran manera. Usted ve que Génesis 1:31, Dios termina la obra de la creación y Dios dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces piensen eso, Adán antes de caer era bueno en gran manera, pero Eclesiastés 7:29 dice que también era recto. Entonces antes de la caída Adán era bueno en gran manera y era recto. Pero a pesar de ese estado en el que estaba Adán antes de caer, Adán no tenía una obediencia perfecta o una justicia perfecta. Era bueno, era recto, pero no era obediente perfectamente y no tenía esa justicia. Ese estado de Adán antes de la caída es lo que se conoce como el estado de inocencia. Antes de caer, Adán estaba en un estado de inocencia. En ese estado en el que Adán estaba antes de la caída, Adán podía no pecar. Y Adán también podía pecar. Y usted lo ve, Dios le da un mandamiento, le dice, haz esto, no hagas eso. Y Adán, en ese estado de inocencia, tenía la habilidad de hacer lo uno o lo otro, de pecar, pero también de no pecar. Y hay otro tercer estado de esa, o otra tercera implicación del estado de inocencia. No solamente Adán podía no pecar o podía pecar, sino que también podía caer de ese estado en el que estaba. Y bueno, ustedes lo saben, ¿no? Seguimos leyendo Génesis. ¿Y qué hizo Adán? Adán pecó y Adán cayó del estado en el que estaba, de ese estado espiritual. Y esa caída y muerte pasó a todos nosotros como sus descendientes, ¿no? Y el argumento de eso también está en Romanos 5:12 y también Romanos 5:18 en adelante, de que todos nosotros pecamos en Adán. Él, como la cabeza representativa, como la cabeza federal, todos nosotros pecamos en sus lomos, y por eso todos nosotros se nos imputa el pecado de Adán. Por eso el hombre nacido de mujer no puede justificarse delante de Dios. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados por la desobediencia de un hombre. Literalmente, como dice Romanos 5, por la desobediencia de un hombre. Y Pablo en Romanos 5 usa esa palabra, desobediencia. Él estaba en su estado de inocencia, podía no pecar, podía pecar, podía caer, pero desobedeció el mandato de Dios, pecó, cayó, y toda la humanidad entonces se encuentra en ese estado de depravación, en ese estado de muerte espiritual. Entonces sabe que Dios dice, el día que comieres ciertamente morirás. Pero Dios mostró misericordia y el hombre en el Edén solamente murió espiritualmente, la muerte primera. Y Dios tuvo misericordia de Adán y Eva y les salva y les viste con pieles de animales. Y ahora tenemos el Evangelio, que es lo que nos salva. Pero Adán cae, Adán peca, y esa muerte pasó a todos sus descendientes. En el huerto, lo que Adán debió haber hecho es haber obedecido a Dios en todo lo que Dios demandó en el jardín del Edén. Y a través de esa obediencia perfecta del primer Adán, él hubiera pasado de un estado de inocencia a un estado de justicia. Obviamente, eso hubiera pasado si Adán hubiera obedecido. Pero sabemos que Adán desobedeció, y por la desobediencia de un hombre, entonces el pecado pasó a todos nosotros. Entonces, él hubiera pasado de un estado, si hubiera obedecido a Adán en todo lo que Dios le mandó en el Edén, él hubiera pasado de un estado de inocencia probada, falible, a un estado de justicia probada, infalible. Pero él debía demostrar eso a través de la obediencia perfecta, a través de una justicia perfecta. Pero Adán no lo hizo. Y sabemos que eso es lo que Adán, el primer Adán, debió haber hecho, porque en Romanos 5 tenemos a lo que Pablo llama ¿el qué? El segundo Adán. Entonces, el segundo Adán, Jesucristo, hace lo que el primer Adán no pudo hacer. ¿Y qué es eso? Obedecer perfectamente las demandas de la ley de Dios, las demandas del Padre. Y lo podemos ver rápidamente, mire Romanos 5. Quizás esto nos ayuda a entender más porque el apóstol Pablo habla del primer y del segundo Adán. Y así a grandes rasgos podemos pensar que en el primer Adán toda la raza humana es condenada. En el primer Adán toda la raza humana es desobediente, incapaz de justificarse por sus propios medios. Pero por la fe en el segundo Adán, que obedeció perfectamente a todas las demandas de la ley de Dios, entonces podemos ser justificados. Y aquí en Romanos 5:12 dice: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esto habla de Adán. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Esto es Adán. Y desobedecer la ley tiene consecuencias penales que en el caso de violar la ley de Dios, cada pecado en contra de Dios es transgresión cósmica. Y por haber quebrantado, ofendido al Dios eterno, la consecuencia por ese pecado es la muerte. Ahora, si usted no paga los impuestos a tiempo, quizás le pongan una multa, quizás lo metan a prisión por evasión de impuestos, porque usted le está fallando al IRS, etc. Y dan un castigo basado en lo que usted, eso no pasa aquí, aquí todos pagan los impuestos, ¿no? Pero eso pasa en el mundo secular, ¿no? De gente que dependiendo de cuántos impuestos evadió, de cuánto mintió, y si el IRS observa eso, le hacen una multa y le ponen una condena basado en de cuántos cientos, miles de dólares se está hablando. Se trata de dar una condena justa. Hablando del juez de toda la tierra, cuando se quebranta su ley, la única manera de satisfacer la demanda de esa ley es muerte. Entonces, aquí Pablo dice que la desobediencia, el pecado, la muerte entró por un hombre, eso es Adán. Pero usted ve en el versículo 18. Lo podemos ver desde el 17. Mire, desde el 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el ¿qué? Don de la justicia. Ojo, don es un regalo, es una gracia, no. Cuando hablas del don de la justicia, necesariamente te está diciendo no puedes hacer nada para comprarlo. No puedes hacer nada para adquirir un don que se da gratuitamente por la voluntad del dador. Pero aquí es donde Pablo pone eso en paralelo. Por la transgresión, transgresión es violar la ley, quebrantar la ley, desobedecer el mandamiento. Por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Más por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, el segundo Adán, entonces mucho más en abundancia hay gracia y este don de la justicia. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, palabra clave para este tema que estamos viendo, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto habla de imputación. Por la desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos, su descendencia fue constituida, lenguaje legal, sea puesto en nuestra cuenta, se ha acreditado, se ha imputado su pecado a nosotros. Por eso somos constituidos pecadores. Sigue diciendo el texto: así también, por la obediencia de uno, ¿quién es el que obedeció perfectamente a Dios? Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces usted ve la desobediencia de uno lleva muerte y condenación a todos, pero la obediencia perfecta de Cristo da vida y justificación de vida a todos los que creen en Él por fe. Mira el versículo 21, termina ahí Pablo este argumento diciendo: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí está el asunto. Usted a veces escucha gente decir cuando uno está evangelizando: eso es injusto, porque Dios me va a culpar a mí por lo que Adán hizo. Y eso es una persona que piensa muy alto de sí mismo. Una de las cosas que decimos es que, bueno, si tú hubieras estado en el lugar de Adán, digamos que en lugar de Adán sea Adrián, Si Adrián hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho Adrián? Exactamente lo mismo de que hizo Adán. Pero eso resalta el orgullo que muchas veces tenemos. No, yo no hubiera comido ese fruto. Eso era Adán que tenía hambre. Yo tengo dominio propio. Yo me hubiera comido un bananito o algo ahí diferente. Pero usted a veces evangelizando ve que personas responden así. Eso es injusto porque se me va a imputar a mí o se me va a mí de culpable por algo que otro hizo. Pero así es como Pablo o las Escrituras responden a esa aparente injusticia. Porque en el plan de Dios estaba que así como por la desobediencia de un hombre y la muerte reinó en todos los pecadores, de la misma manera por la obediencia de uno, entonces ahora esa gracia, esa justicia esté disponible para todos los que creen en Jesucristo. Eso responde a la pregunta de eso es injusto. No, o sea, si Dios obrara solamente de forma justa, entonces nadie sería salvo. Pero esto resalta su gracia. Y Pablo más adelante en Romanos 6:23 dice, sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es lo que Pablo, esto es el plan maestro de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios había determinado, sin que a él se le inculpara de pecado, de que exactamente lo que Adán hizo ocurriera para Dios manifestar de esa manera su gracia, su justicia y su gloria. Esto debería, casi que terminemos, oremos y solamente pasemos el resto de tiempo dando gracias por Cristo, por la obediencia perfecta de este segundo Adán. Entonces, nosotros, si alguien quisiera salvarse por sus propias obras, esa persona tendría, por un lado, obedecer activamente todos los aspectos positivos de la ley de Dios. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Perdonarse los unos a los otros. Mostrar misericordia con todos. Ser misericordiosos como Él es misericordioso. Ser perfecto. Él tendría que hacer eso activamente todo el tiempo. Y en el otro lado, también tendría que pagar por transgredir algún mandamiento de Dios. Y la única forma de pagar eso es ir al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Si es uno, si son 613, cualquiera que sea el mandamiento, la paga es la misma. La paga del pecado es muerte. Porque para ser salvos no es necesario con no ser culpables. Para ser salvos no es necesario ser justos. No basta con ser solamente inocente o con ser solamente no culpable. Hay que ser justos. No solamente basta con no ser transgresor de la ley. Por el contrario, se necesita o se requiere que seamos hacedores de la ley. Por eso es que debemos enfatizar la obediencia pasiva de Cristo, pero también su obediencia activa. Porque si solamente enfatizamos y creemos en la obediencia pasiva de Cristo, en la que Él cumple las demandas penales de la ley, pues eso nos devolvería a un estado de inocencia como Adán estuvo en el huerto del Edén. Eso, digámoslo así, nos devolvería a cero. Por eso se necesita enfatizar ambos aspectos de la obediencia de Cristo. Amén. Por la obediencia pasiva, Él pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Ya no somos culpables de transgredir la ley de Dios, de violar la ley de Dios, porque Él pagó. Pero necesitamos una cuenta positiva de justicia a nuestro favor. Porque hay que ser perfectos para entrar en el reino de los cielos. Y eso solamente lo ofrece la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿una pregunta? Claro, de acuerdo. Ayer, en nombre de la palabra, tuvimos un banquete estudiando la doctrina de la elección. Y la doctrina de la elección es la que nos enseña eso, de que Jesucristo solamente muere y vive la vida perfecta por los escogidos, por los que Dios el Padre escoge para salvación. Y eso es un asunto que vamos a ver más adelante a medida que vamos viendo la extensión de la redención, ¿no? El alcance de esta expiación y obra que Cristo hace en la cruz. Entonces, cuando hablamos de su obediencia activa, de su obediencia pasiva, cuando hablamos de Él como un sustituto, cuando hablamos de Él como un mediador, como el reconciliador, siempre lo estamos hablando en el contexto de que Él solamente hace eso por los escogidos. De hecho, Juan, el Señor Jesús en Juan 17 dice: oro por ellos, no, ruego por ellos y no por el mundo. Porque deja claramente ver que hay un remanente que Dios ha escogido, y ellos son los que Dios ha escogido para salvación. Pero eso es un tema que se va a abordar a medida que se va viendo todos los otros aspectos de esta expiación y salvación. Sí, o sea, es algo que Pablo ya ha dicho anteriormente, ¿no? Romanos 3:10 dice: no hay justo, no hay uno, condena completamente toda la humanidad. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es algo innegable que la Escritura dice: todos absolutamente han pecado. Y el lenguaje que las Escrituras presentan hablando de la obediencia, de la salvación, de la muerte de Cristo, que utiliza un lenguaje de universalidad, no significa de que entonces todos van a ser salvos. Hay, de nuevo, repito, un remanente, un grupo de escogidos que solamente Dios sabe en su voluntad secreta quiénes son los escogidos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a estar analizando esos pasajes que hablan, Romanos, Juan 3:16: de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, ¿cierto? Y ahí mismo usted puede ver, hay que creer, ¿no? Es el requisito que ese texto da. Pero lo vamos a ver y, o sea, Pablo en el contexto de esta carta ya está enfatizando: todos son pecadores y Jesucristo solamente muere por algunos. Y en Romanos 8, ¿no? A los que llamó, a estos también predestinó. A los que, eso se está refiriendo a un grupo específico, porque no dice a todos los llamó, a todos los justificó, a todos los reconcilió. Dice a los que, hablando de que es un grupo específico. Pero bueno, ese es otro tema muy extenso que lo vamos a ver más adelante. Por eso hay propagandas, ¿no? No se pierda la escuela dominical. Siga asistiendo. Bien, entonces ese es el asunto. Tenemos un problema como seres humanos porque Dios demanda obediencia perfecta, pero no nos podemos justificar por nuestros propios medios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para justificarnos. Por eso ese es el problema que tenemos. Somos transgresores de la ley. Somos incapaces de adquirir una justicia perfecta por nuestros propios medios. Pablo dice en Gálatas 5:3: testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y Pablo le está diciendo esto a un grupo de personas que decían: aún después de Cristo usted tiene que judaizarse. Aún después de Cristo usted tiene que guardar la ley si usted quiere ser salvo. Y Pablo les dice: miren, si usted se circuncida, entonces usted está obligado a guardar toda la ley. Y esto es en un sentido, ellos pensaban que el mandamiento de mandamientos era la circuncisión. Entonces, él dice, no es solamente de que te circuncidaste y por ser entonces circuncidado ya eres salvo. Pablo dice, si quieres optar por ese camino, no solamente tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la ley. Y luego en Santiago 2:10, Santiago presenta la otra cara de la moneda. Y este es el que dice, yo guardo toda la ley. Porque Santiago dice, si alguien que guarda toda la ley ofende en un punto, es culpable de toda la ley. Y eso de nuevo nos acorrala y nos pone contra la pared. Bueno, yo creo que este es el mandamiento más importante y este es el que yo voy a obedecer. Bueno, tienes que guardarlos todos. Y el que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, si quebrantaste uno, eres culpable de todos. Esto deja al ser humano acorralado, sin esperanza, contra la pared. Jesús mismo dice, Mateo 5:20, que si nuestra justicia no sobrepasa a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto nos devuelve a nuestro punto. La salvación es un asunto de justicia. Y piensen en eso, Jesús está diciendo, hablando de los escribas y los fariseos, el grupo más meticuloso, más quisquilloso en lo que se trata de obedecer la ley. Y ojo, no solamente la ley que vemos en la Biblia, sino mandamientos y preceptos que ellos se habían inventado. Y no había nadie más, podríamos decirlo, diligente que estos escribas y fariseos en obedecer la ley. Y Jesús dice, para entrar al cielo por las obras de la ley, tu justicia tiene que ser superior a la de esos individuos. De nuevo, está mostrando la imposibilidad de hacer eso. Dice, ¿sabes que Pablo habla de eso un poco también en Filipenses 3, cuando él habla, cierto, circuncidado, si alguno tiene que gloriarse en la carne, yo también, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, Pablo está sacando sus credenciales, diciendo, si vamos a hablar de la justicia que es por la fe, miren mi credencial. Y aún eso no es suficiente para entrar al cielo, porque Dios demanda justicia perfecta, obediencia perfecta. Entonces, si alguien quiere guardar un mandamiento, tiene que guardarlos todos. Y si alguien dice, los guardo todos, pero quebrante aquel, es culpable. Así que es imposible que el ser humano se justifique por las obras de la ley. Necesitamos un sustituto. Necesitamos un mediador que haga más que pagar por nuestros pecados, porque pagar por nuestros pecados solamente nos devolvería al jardín del Edén y volveríamos a hacer lo mismo que Adán hizo. Necesitamos un registro positivo de obediencia y justicia acreditado a nuestro favor, y eso solo viene de aquel que ha obedecido positivamente todas las demandas de la ley de Dios. Eso es solamente el Señor Jesucristo. Se recordará en Mateo 3:15 el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo llega al Jordán y Juan el Bautista está bautizando, y Juan el Bautista lo ve y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú pides que yo te bautice. Y Jesús le dice, hay que hacerlo porque es necesario que cumpla toda justicia. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo es necesario que cumpla toda justicia? ¿Por qué Jesús está bautizando porque está haciendo obras dignas de arrepentimiento y de justicia, cuando Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Jesús es el Cordero sin mancha. Entonces, Jesucristo hace esos actos durante su vida ministerial, terrenal, porque son actos de obediencia activa, no para sí, sino para poder acreditarla o imputarla a los pecadores que creen en Él. Y ahora piénselo así, el bautismo como tal no es un asunto de la ley de Moisés. Y Jesús no tenía pecado del que arrepentirse. Recuerden que en el contexto del bautismo, la predicación de Juan el Bautista es arrepentidos, ¿no? La implicación es de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el bautismo era una, ustedes lo saben, una prueba externa de algo que ya ha ocurrido en su corazón. Cuando Jesucristo llega, Él no necesita arrepentirse de ningún pecado, porque Él es puro, Él es perfecto, Él es justo, Él es la luz, y además está obedeciendo algo que era una tradición que ellos tenían. La razón por la que Él hace eso es por la justicia a favor que acredita a los pecadores que creen en Él. Entonces, no lo hace por sí, se está identificando con los pecadores que Él vino a rescatar. De hecho, en Lucas 2, esto lo voy a mostrar muy rápido ahí. Miren Lucas capítulo 2. Esto me parece bien potente aquí este versículo, porque algunos podrían argumentar de que la obediencia activa de Cristo solamente ocurrió en sus años de ministerio, es decir, esos 3 años largos de ministerio terrenal. Pero el bautismo de Jesús deja ver que eso fue antes de su ministerio terrenal y Él está haciendo obras para obedecer. Y también en Lucas 2, versículo 21, tenemos un relato que nos deja ver que aún desde que era un bebé, Él estaba ya obedeciendo la ley de Moisés, la ley del Señor. Y aquí estamos hablando 8 días después de que el Señor Jesús nace, así que aquí estamos hablando del bebé Jesús. Y en el versículo 21, Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿conforme a qué? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Y para qué? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces usted ve que en este contexto hay 3 menciones de la ley de Moisés y la ley del Señor que nos están mostrando que aún en su nacimiento. Es más, podemos argumentar que en el versículo 21, donde dice que al niño se le puso el nombre Jesús, porque antes de haber sido concebido, ese fue el nombre que se le había asignado. O sea, en todo esto hay una obediencia. Se está obedeciendo lo que Dios había dicho. Piensa en esto: ¿qué hubiera pasado si al Señor Jesús, cuando era bebé, le hubieran circuncidado al día número 10? Ya no se podía decir de que durante toda su vida obedeció perfectamente al Padre. No se podría decir de que obedeció al pie de la letra todos los mandamientos del Señor. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran presentado en el templo? Él era el primogénito. Él fue el que abrió la matriz, el primer hijo de la Virgen María. ¿Qué hubiera pasado si no lo presentaban en el templo? Se le pudiera acusar de que ese mandamiento fue quebrantado. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera ofrecido el sacrificio de las tórtolas o los palominos? Se le hubiese podido acusar de lo mismo. Pero estos pasajes están ahí para mostrar de que, por eso podemos decir con suprema confianza, de que durante toda su vida, desde la concepción hasta su muerte, Cristo activa y pasivamente obedeció al Padre y la ley en absolutamente todo lo que Dios y la ley demandaban. Gloria a Dios por Cristo. Entonces imagina que usted tuviera que hacer eso. No podría nadie salvarse, pero Jesucristo es ese sustituto. Jesucristo dice en Juan 4, declaraciones de su obediencia activa. Él dice, él está hablando con la mujer samaritana, sus discípulos se van y los discípulos vuelven y le traen una botanita, ¿no? Le traen una comida al Señor Jesús y le dicen, Rabí, come. Y Jesús dice, yo tengo una comida que comer. Y los discípulos empiezan a decir, ay, ¿será que alguien le trajo comida mientras nosotros nos demoramos? No sé, un Oxxo por aquí o algo. Pero Jesús escucha a sus discípulos hablar eso entre sí. Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es una declaración potente de la obediencia de Cristo. Comer y beber es algo que nosotros hacemos a diario. Yo aquí donde estoy ya necesito ir a comer algo. Ustedes también, algunos más que otros. Pero Jesucristo dice que más allá de esos apetitos y necesidades de su carne, todos sus deseos, sus afectos están en pos de hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Jesucristo varias veces dijo, el Padre está conmigo en Juan 8, porque yo siempre hago lo que agrada al Padre. Jesucristo constantemente está dando declaraciones de su obediencia perfecta. Y mire, una cosa es alguien decir, yo siempre hago lo que la Biblia dice. Yo puedo decir eso y algunos ya, y si le preguntan a mi esposa, ni hablar. Pero yo podría decir eso y fácilmente alguien podría decir, eso no es así, y mostrar alguno de mis pecados o de mis fallas. Pero Jesucristo diciendo, yo solo hago la voluntad del Padre, no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, yo siempre hago lo que agrada al Padre, es muy diferente cuando tú tienes al Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una confirmación del Padre de que esa obediencia de Cristo es perfecta, de que Él nunca pecó, no se halló engaño en su boca, justo, siempre perfecto, siempre obedeciendo al Padre, incluso en su agonía en Getsemaní. Sus discípulos están tratando de decirle, Señor, que eso no te acontezca, que eso no te pase. Y Jesús está diciendo, aléjate de mí, Satanás. O en Juan, Jesucristo dice, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Son actos intencionales, muy claros, de la obediencia de Cristo. Ahora, hablamos de obediencia pasiva y activa para distinguir y específicamente para responder a los falsos maestros y a los herejes que niegan lo uno o lo otro. Algunos que niegan la obediencia pasiva de Cristo dicen que no puede ser que Él haya pagado por los pecados de pecadores y que su Padre haya castigado a su Hijo por un montón de desconocidos. Eso es maltrato infantil divino. Así lo llaman los falsos, negando la obediencia pasiva de Cristo. Y por el otro lado están también los que niegan la obediencia activa de Cristo, diciendo de que Él no obedeció los mandamientos, Él no tenía que obedecer los mandamientos. Pero aquí en Grace afirmamos ambas. Amén. En su obediencia pasiva, Él muere en lugar de pecadores para cumplir las demandas de la ley, esas demandas penales, para satisfacer la justicia de Dios, pero en el otro lado, él obedece activamente todo lo que el Padre pide y todas las demandas positivas de la ley. Y Jesucristo mismo lo dice: siempre hago lo que agrada al Padre. Entonces, nosotros necesitamos ese mediador que obedezca perfectamente al Padre, que cumpla la ley a perfección por nosotros y que satisfaga las demandas penales de la ley porque nosotros la transgredimos. Y eso es lo que se conoce como esa obediencia pasiva y obediencia activa de Cristo. Nuevamente, obediencia activa. Todas las cosas que Cristo hizo en su estado de humillación, desde la concepción hasta la resurrección, para obtener una justicia perfecta que entonces Él puede imputar o acreditar a los que creen en Él. Y aquí quiero extender un poco más el panorama. Casi al principio dije que la obediencia pasiva de Cristo se le llama pasiva porque se refiere a su pasión, ¿no? Hablando de esa semana última del ministerio de Cristo. Pero les dije que usamos esos términos para distinguir, porque como ven el título, es la obediencia de Cristo. Y uno podría argumentar que si la obediencia pasiva de Cristo se refiere a su sufrimiento, pues la obediencia pasiva de Cristo comienza desde la encarnación. Y esto une la idea de que no solamente su obediencia activa y su obediencia pasiva, Él lo hizo perfectamente durante toda su vida. Porque el solo hecho de que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se humillara, se encarnara, eso hace parte de su obediencia pasiva. Y eso es lo que dice Filipenses 2. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Y tomó forma de esclavo. Eso es lenguaje de obediencia pasiva. Eso es lo que se conoce como el estado de humillación. Y ese estado de humillación o esa obediencia pasiva no es solamente la semana de la pasión. Ojo, la semana de la pasión es la cúspide de eso. Pero desde su encarnación vemos su estado de humillación y vemos su obediencia pasiva. El solo hecho de que el creador del mundo y el que sostiene el mundo con el poder de su palabra ahora está en un pesebre, en un establo, porque no había posada que le recibiera y tuvo que nacer en un establo. Eso hace parte de su estado de humillación. Y entonces ahí les quiero ampliar ese panorama de que su obediencia pasiva no solamente es la semana de la pasión, es su concepción, es su encarnación, desde que es un bebito nacido hasta su muerte. Y podemos decirlo que esa semana de la pasión es el tope, donde propiamente da su vida en rescate por muchos. Él mismo lo dice: nadie me la quita, yo la pongo. Activamente Él pone su vida para sufrir en nuestro lugar. Y Isaías 53 también dice eso, ¿no? Que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios quiso quebrantarle. Entonces esa es esta obediencia activa y pasiva durante toda su vida. Y Él lo hace para obtener una justicia perfecta que puede imputar a los que creen en Él. La obediencia pasiva, lo vimos, habla de satisfacción, habla de propiciación, habla de eso, Dios cargando en Él el pecado, habla de Cristo bebiendo la copa de la ira de Dios, Dios derramando la ira divina sobre Él, habla de ese sufrimiento con la cúspide en la cruz, Cristo satisfaciendo las demandas penales de la ley en lugar de los que creen en Él, de los escogidos. Déjenme solamente leer aquí una cita del pastor MacArthur, y él dice: cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, él demostró que se habían cumplido todas las exigencias de su santa ley, tanto en lo que se denomina la obediencia activa como en la pasiva de Jesús. La obediencia activa de Jesús, su vida perfecta aplicada a nosotros, la obediencia pasiva de Jesús, su muerte sacrificial en la que pagó el castigo por nuestros pecados. Entonces, el pastor MacArthur indica allí que no solamente las declaraciones del Padre hacia su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino que el hecho de que Dios el Padre le resucitara de entre los muertos confirmó que la obediencia perfecta de Cristo satisfizo las demandas penales de la ley y también ganó la justicia a favor que Él puede imputar a los pecadores que creen en Él. Y esto entonces es esa enseñanza de la obediencia activa y pasiva de Cristo. No sé si leímos 2 Corintios 5. Bueno, vamos a terminar ahí. Vamos a terminar ahí. 2 Corintios 5. Vamos a terminar con este último pasaje, unos pensamientos aquí. Y con este texto entonces terminamos nuestra enseñanza. Este es un texto muy, muy conocido, 2 Corintios 5, 21. Dice el texto, aquí vamos a ver casi que una mezcla de todo lo que hemos estado hablando. Imputación, el pecado de Adán a nosotros, el pecado de nosotros a Cristo y imputación en el sentido de que la justicia de Cristo es imputada a los pecadores que creen en Él. Mire el texto, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí usted ve este texto. Aquí podríamos hacer solamente una escuela dominical de este texto, pero vamos a desglosarlo muy rápido. El texto comienza diciendo, al que no conoció pecado. Pregunta, hermanos, hermanas, ¿quién es ese? Solamente hay uno. No tiene que pensarlo mucho, no tiene que buscarlo más. Solo hay uno que no conoció pecado. Nunca experimentó las consecuencias del pecado por su propio pecado. Él nunca pecó. No, él es el, como dice 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, al que no conoció pecado es el Señor Jesucristo. Él no pecó, no se halló engaño en su boca. Y el texto sigue diciendo, a ese, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahora, esa es la imputación del pecado del pecador que cree en Jesucristo. Ese pecado se transfiere o se imputa a Jesucristo. Y ya sabemos lo que Cristo hizo. Cristo tomó los pecados de los escogidos en su propio cuerpo y Él satisfizo esas demandas de la ley en la cruz del Calvario por 3 horas. Al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios lo hizo pecado, ¿cierto? Y como dice Isaías 53, Dios cargó en Él, le imputó a Él el pecado de nosotros. Entonces esa es la primera parte de esa imputación. Cristo recibiendo nuestros pecados, yendo al Calvario a morir. Ojo, obediencia pasiva. Morir por los pecados resalta la obediencia pasiva del Cordero de Dios. Pero el texto sigue diciendo que Dios hizo esto con un propósito. Y este es el corazón del Evangelio. Dice, Dios al que no conoció pecado, lo hizo pecado con el propósito, dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo se puede justificar un hombre pecador delante de Dios? Por la justicia de Dios que es revelada en Jesucristo, solamente por la fe en Jesucristo se nos puede acreditar la justicia de Él. Entonces usted ve esa doble imputación. Nuestro pecado imputado a Cristo en la cruz, pagando por la transgresión de la ley que hicimos, las demandas penales de la ley. Pero la justicia de Cristo, toda su vida perfecta, su obediencia perfecta al Padre, siempre haciendo la voluntad del Padre, siempre haciendo lo que agrada al Padre, esos elementos positivos que Cristo obedece de la ley de Dios y al Padre, entonces se nos imputa a nosotros, y por eso Dios puede declararnos a nosotros por fe en Jesucristo como santos. Dios puede emitir esa declaración legal y decir: eres justo, no por tu virtud, no por tus obras, por la justicia y la obediencia perfecta de Cristo. Ustedes recordarán ese himno hermoso, no lo voy a cantar para no aburrirlos, pero su manto por el mío. Su manto por el mío, ese himno habla de esto, ¿no? Mi manto, pecado, ropajes sucios, manchados de sangre, Él lo tomó. Se imputó mi pecado a Él y Él pagó en la cruz del Calvario. Y resucitó, mostrando que su obra había hecho satisfacción por nuestros pecados. Pero no solamente eso, porque eso entonces nos devuelve al Edén. Solamente el estado de inocencia, y tendríamos que hacer obediencia perfecta para obtener esa justicia, que es imposible. Por eso también se nos da el manto de justicia perfecto de Cristo a nosotros. Y por eso cuando el Padre nos ve a nosotros en revestidos del manto de justicia de Cristo, el Padre puede decir: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por estar revestidos de los ropajes, de la vestidura justa, blanca, perfecta del Cordero de Dios. Y Él obtiene todo esto a través de su obediencia perfecta. Antes de morir, Gresham Machen, un teólogo, él escribió una carta a algunos de sus compañeros de trabajo, de facultad. Y una de las cosas que él escribe a uno de sus amigos es: estoy tan agradecido por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella. Porque sin esa obediencia de Cristo, tanto activa como pasiva, no hay imputación de nuestros pecados a Él. No hay imputación de su justicia a nosotros. Y si solamente fuese la imputación de nuestros pecados a Él, eso no son buenas nuevas. Eso es un pseudo evangelio. Eso es un evangelio a medias, porque entonces nos devolvería al Edén. Es necesario ser perfectos. Si no somos justos, no entramos en el reino de los cielos. Pero gloria a Dios por Cristo, porque su obediencia perfecta nos imputa a nosotros esa justicia que Dios demanda. Entonces, no es por obras, es solamente por fe en el Señor Jesucristo. Ahora, si usted está acá en esta mañana y usted sigue tratando de llegar al cielo por sus propias obras: yo no mato, yo no hago mal a nadie, yo doy limosna, yo hago esto, yo hago aquello, esas son todas las respuestas incorrectas. Porque ya vimos que no te puedes justificar por nada que tú hagas. La invitación de esta mañana es a que te despojes, que te desprendas de todo acto propio de justicia y vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Señor, he pecado, me arrepiento de mis pecados, necesito la justicia perfecta de Cristo a mi favor. Heme aquí, ayúdame, sálvame. Y el Señor se deleita en hacer esa obra de imputar la justicia de Cristo a nosotros por la fe. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él satisfizo esa demanda de la ley divina de Dios. Así que, de nuevo, si usted no está en Cristo, venga el Señor Jesucristo, que Él tiene misericordia, el que Él quiere tener misericordia, y los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y terminamos. Padre, Hay tantas, tantas, tantas perlas, tantas riquezas, señores, que hay en tu palabra, que hay en tu revelación. Señor, que nada que nosotros hagamos, Señor, puede satisfacer, pero gloria a Dios por Cristo, nuestro glorioso Redentor, nuestro Mediador, que no solamente vivió esa vida perfecta y cumplió esas demandas de muerte de la ley, sino que aún en su estado de exaltación, resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, todavía intercede por nosotros. Señor, ¿qué sería de nosotros sin esa mediación, sin esa intercesión? Que aún ahora mismo, mientras oramos, el Espíritu ayuda a nuestra debilidad cuando no sabemos cómo orar. Y tú mismo intercedes a la diestra de Dios Padre por nosotros. ¡Qué poder, qué gozo! Saber que ahora mismo tú estás intercediendo, perseverándonos, preservándonos hasta ese día en que nos presentarás sin mancha y sin arruga delante de ese trono blanco. Agradecidos, Padre, por tu obra, agradecidos por Jesús, por tu palabra, y oramos, señores, eso es realmente lo que importa en este mundo. Nada más importa en este mundo que la verdad de tu evangelio, Señor, y oramos personas que no te conocen, amigos, familiares, personas aún que vienen a nuestra iglesia, Señor, que no te conocen, que están engañadas, que creen que son salvos, pero siguen muertos en delitos y pecados. Señor, ¿tendrías misericordia? ¿Mostrarías, Señor, tu gracia? A través de tu palabra les atraerías a ti, les dejarías ver su estado de perdición, de bancarrota espiritual, y a su vez mostrarle la gloria de Cristo, que hemos visto al que no conoció pecado, lo hiciste pecado por nosotros, y solamente por fe podemos obtener la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra, gracias por sostenernos, gracias por todo lo que haces en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades, entendiendo que hay un día en el que tú nos sacarás de esta tierra y así estaremos con el Señor por siempre, y que esa glorificación que prometes garantiza que no habrá más pecado, que no habrá más muerte, que no habrá más caída. Anhelamos ese momento, Señor, de estar contigo por la eternidad. Oramos todas estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Mediador y en el poder de tu Espíritu. Amén.